Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González.
Gracias, papito. Un saludo para ti, especialmente para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, que siguen, como cada día, nuestro programa. También fin de semana, papito, con Deportes 360 y Joseito, que es el productor, como trabaja este muchacho. Hay que quitarse el sombrero. Bueno, en este caso, Víctor, que lo que tiene es una gorra, ¿no? Ante José Balois.
Bueno, entonces ya no tengo que presentar a nadie porque Edemio ya presentó al equipo completo.
Saludando a todos.
En la esquina caliente, detrás de los controles, Víctor Fabián González y el productor y cuarto bate, José Valois Vélez. Muy bien, el plan de batalla para hoy ya le entregué. Estuve trabajando todo el día para poner este show en orden. Vamos a comenzar con el juego de las estrellas. Por lo menos ya tenemos los nombres de todos los peloteros que van a participar. Luego, fútbol, soccer. Boxeo profesional con Edemio Navas González. En la segunda media hora, Put Me in Coach. Tenis, vamos a analizar lo que pasó este fin de semana en las dos finales de Wimbledon. Y por último, con Raúl Red Sox en línea, celebrando la victoria de sus Medias Rojas anoche sobre los Yankees. Vamos a tener a Raúl Red Sox. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Víctor, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección? El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y ya tenemos los nombres de los peloteros que van a participar en el Juego de las Estrellas el 19 de julio en el Dodger Stadium. Oigan esto, hay 8 venezolanos, 8 dominicanos, 2 nacidos en Cuba, 2 puertorriqueños, 1 holandés, 1 japonés, 1 miamense, 2 mexicano-americanos y 1 dominicano-canadiense, que es Vladimir Guerrero.
Sí.
Todos estos, damas y caballeros, van a participar en el Juego de las Estrellas. Más del 50% de los peloteros que van a participar en el Juego de las Estrellas o son latinoamericanos o son nacieron fuera de Estados Unidos.
Y como son muchos, sería bueno hablar, Pepito, de la presencia latina en este juego allá en California.
Claro.
¿Crees que tenemos tiempo?
Por supuesto que sí, tenemos una hora entera.
De la Liga Americana, de los latinos, aparece un muchacho de México que está haciendo historia como receptor del equipo del Toronto. Lo había firmado el equipo de Tampa, los Jarros Libres. Eso pasa a veces en el béisbol.
Pero él nació en California de padres mexicanos.
No.
Kirk.
Estuve viendo ahí, nació en México.
Yo y se sabe que sí. Yo también estuve viendo y me dice que nació en California de padres mexicanos.
Yo vi Baseball Reference y me aparece como
que nació. Bueno, vamos a buscar eso. De cualquier manera, sí. Él es mexicano, americano. Sí. Tiene las dos nacionalidades. Pero yo te voy a buscar eso mientras tú das resto de los nombres.
Bueno, Alejandro Kirk en la receptoría, el mexicano, ¿no? Vladimir Guerrero en primera base. Ya Pepito habló que es, nació en Canadá, dominicano. Nació cuando Vladimir, su papá, jugaba con Los Angelinos en esa etapa, ¿no? Con California. Y bueno, su tío básicamente fue el que lo crió ahí en Montreal, Canadá, cuando existían los Expos. José Altuve, el venezolano, estará en segunda base, el Houston. En tercera base, el dominicano de los Medias Rojas, Rafael Divers. Y bueno, de los extranjeros está Shohei Ohtani como designado por Los Angelinos. En cuanto a los otros latinos, está Jordan, está lesionado, pero va a estar en el Juego de las Estrellas como designado. Está Cabrerita, que fue invitado, Miguel Cabrera, que va a estar en Cooperstown seguramente cuando decida retirarse en 5 años. Está José Ramírez, de los Guardianes. Un pelotero que no se habla mucho, Pepito, pero que cada año, poco a poco, hace su trabajo. Para mí, uno de los grandes en la Liga Americana. Está Treviño, de los Yankees. Arraez Luis, el venezolano del Minnesota, está líder de bateo en todas las grandes ligas, el inicialista venezolano. Está Andrés Jiménez, camarero de los Guardianes de Cleveland. Está también ahí en esa lista Julio Rodríguez, de los Marineros, uno de los grandes prospectos del béisbol, el muchacho de República Dominicana. De los lanzadores, aparece un cubano de ahí, de la zona de Guines, la zona de San José, de Batabanó. Néstor Cortés, un zurdo que está haciendo tremendo trabajo y aparece entre los primeros en promedio de carreras limpias en toda la MLB.
Y si me permites un comentario.
Sí.
Bueno, Néstor Cortés se ha convertido en apenas el primer pitcher zurdo abridor nacido en la mayor de las Antillas en ser convocado al Juego de las Estrellas desde que la hazaña la realizó un íntimo amigo del Guajiro Peña.
Que en paz descanse.
El desaparecido, y nadie va a discutir con esto, Mike Cuellar, que en 1974 fue convocado al Juego de las Estrellas,
sí,
la Liga Americana de los Orioles.
Es cierto, y en la época de oro de los Orioles, que el Guajiro Peña tiene un anillo, aunque no estuvo en roster oficial de 26 jugadores, se le dieron un anillo de campeón de aquella Serie Mundial con ese glorioso equipo de los Orioles de los años 70. Bueno, Cortés, tremendo zurdo. Bueno, también está ahí un cubano-americano en la Liga Americana, Alec Manoa, del Toronto. Está Framber Valdez, de los Astros, un dominicano que tiene una recta de 100 millas. Está Martín Pérez, de los Vigilantes. Y bueno, ya señalé Otani, de los Extranjeros, ¿no?, que también aparece como pitcher por la Liga Americana. Y esto es una atracción, Pepito, que en el transcurso de esta semana me imagino que va a estar ampliando, y la próxima semana lo de Shohei Ohtani. Y bueno, entre los relevistas aparece Jorge López de los Orioles y Gregory Soto del equipo de Detroit. Por supuesto, Chapman no está ahí por la situación que ha tenido Chapman, lesión, y no ha estado bien. Y bueno, tampoco está Iglesias, el Pinero, Raizel. En la Liga Nacional está Wilson Contreras, señores, los Contreras. Sí. El receptor de los Cachorritos, su hermano, ganó una Serie Mundial en 2016 junto a... Ahí estaba Soler, estaba Aroldis Chapman y el Mora Jr., cubano-americano. Está Manny Machado, que está envuelto en tremenda temporada, tercera base con los Padres de San Diego, y bueno, Acuña Jr., jardinero de los Bravos de Atlanta. Y bueno, William Contreras, señores, después vamos a tener que hablar de este muchacho. Pick Alonso. Está ahí también, tiene en cierta forma sangre latina. Está Arenado, el cubanito, tercera base del San Luis. Está Pujols, invitado por los Cardenales. También aparece Juan Soto, del equipo de los Nacionales. Le iban a dar un contrato grandísimo. Este año está muy mal, ha mejorado últimamente, pero tiene un promedio bajísimo. Y bueno, entre los lanzadores abridores en la Liga Nacional está Alcántara, quien dice que no. Alcántara, 1.73. Ayer lanzó una obra de arte en la victoria en 10 entradas de los Marlins ante los Mets. Castillito, Luis Castillo, del Cincinnati. Y bueno, entre los relevistas está Díaz, del equipo de los Mets de Nueva York. Así que una presencia latina. No se agasta el porcentaje, Pepito, pero más del 40-50%.
No, mucho más del 40%. Sí. Yo pensé que Shohei Ohtani iba a ser el pelotero que más votos iba a recibir, pero no. Fue Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York.
Sí.
3,763,000 votos recibió. Ronald Acuña Jr. fue el que recibió más en la Liga Nacional. El venezolano de los Bravos de Atlanta recibió 3,503,000 votos.
Para que veas lo que hay justicia dentro de la fanaticada aquí en Estados Unidos, que el americano, si Pepito Lagallo se destaca, votan por Pepito, aunque sea el planeta Marte, ¿no es así, Pepito?
Así mismo.
Eso es lo bueno que tenemos aquí en el béisbol de las Grandes Ligas, que la fanaticada no está mirando de qué región es, de qué parte es, no cree en religión, en raza, en nada. Si Víctor el Suavecito batea 380 y tiene 30 jonrones, el Suavecito va a jugar a las estrellas.
Así mismo, así mismo. Muy bien, entonces, en conclusión, les voy a contar una cosa. Los peloteros venezolanos y los dominicanos empatados 8 y 8. ¿Quiénes son los venezolanos? Bueno, José Altuve, Miguel Cabrera, Andrés Jiménez de Cleveland, Luis Arraez de Minnesota. A propósito, Luis Arraez está quemando la liga.
Sí, sí, está líder en bateo.
Increíble. Bueno, está también en lo que respecta a los peloteros venezolanos que van a estar en el Juego de las Estrellas de una manera u otra, que yo pensé que una vez que los equipos de grandes ligas sacaran sus academias y sus fincas de Venezuela, yo pensé que el talento venezolano iba a disminuir.
No, se mantiene.
Así es. Martín Pérez, de los Texas Rangers, a ese lo conocemos muy bien.
Sí.
También está Wilson Contreras, ya Demio les contó, Ronald Acuña Jr., el máximo en votos en la Liga Nacional. Así que los dominicanos también abundan aquí. Ya les conté que José Ramírez de los Indios de Cleveland, Vladimir Guerrero, como dijo Edemio, es mitad dominicano, mitad canadiense, tiene ambos pasaportes. Julio Rodríguez de Seattle.
Pedro Guerrero, su tío, que jugó brevemente en Grandes Ligas, no jugó como Vladimir, su hermano, ¿no? Pero
así es.
Pedro Guerrero básicamente fue el que lo crió allá en Montreal, Canadá. Se hizo largo así.
Tú sabes que Pedro Guerrero fue uno de los tres jugadores más valiosos de la Serie Mundial 81 cuando los Dodgers derrotaron a los Yankees.
Sí.
¿Cuáles fueron los otros dos? A ver si te acuerdas. Ron Say, Pete Guerrero y Fernando Valenzuela.
Valenzuela, que ese año, bueno, fue cuando ganó la Serie Mundial. Y la semana pasada estuve hablando aquí del hombre que descubrió la fernandomanía.
Correcto.
Que era una enfermedad lo que había ahí en California, en Los Ángeles, en la época de Fernando Valenzuela. Gracias.
¿Quién debería de estar en el Juego de las Estrellas, pero no va a poder jugar por lesión? Bueno, está el toletero cubano de los Astros de Houston, Jordan Álvarez, 10 días en la banca de suplentes, lesionado con una lesión en la mano derecha y la muñeca. Él es líder del equipo en una docena de categorías ofensivas, 82 hits, promedio de bateo 306, jonrones con 26, carreras impulsadas con 60, porcentaje en base 405, slugging 653, pero no va a poder participar en el Juego de las Estrellas porque Jordan Álvarez se está recuperando de una lesión y quiere estar listo para cuando arranque la segunda mitad de la temporada. No sé por qué le dicen segunda mitad, porque ya
nunca
se han jugado.
Nunca llega a la mitad exactamente.
Siempre son 90 partidos prácticamente lo que se han jugado. Y hablar de Néstor Cortés, el cuarto abridor nacido en Cuba en participar desde el año 2000 en el Juego de las Estrellas. El primer abridor desde José Fernández, otro desaparecido pitcher cubano, que participó en el Juego de las Estrellas 2016, que nosotros narramos ese partido.
Sí.
Primer abridor zurdo, abridor desde que Mike Cuellar lanzó en el 74.
Que Mike Cuellar, déjame decirte que aparte de ser un pitcher estelar en Grandes Ligas, también se destacó jugando golf en Orlando. Ahí había un campo, bueno, hay un campo de golf donde la presencia de Mike Cuellar casi siempre estaba ahí, ya retirado, por supuesto, ¿no?
Correcto.
Tremendo golfista se hizo Mike Cuellar.
Ahora, el Juego de las Estrellas el 19 de julio en el Dodger Stadium, comenzando a las 8 p.m., le quería reiterar a los amigos que nosotros no tenemos, por lo menos hasta ahora, no tenemos los derechos de transmisión para ese partido.
Pero así bueno, que estaremos en la Serie Mundial, eso es lo más
correcto.
Importante.
Eso sí lo tenemos desde ahora. No estoy diciendo, a lo mejor logran negociar algo para el Juego de las Estrellas, no creo, porque ya es dentro de una semana.
Sí,
pero
tarde. De
cualquier manera, nosotros estaremos aquí el día siguiente, el miércoles por la madrugada, para darle los resultados del Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas.
Sí. Así que te vas a dar banquete de Pepito el miércoles de la próxima semana, ¿verdad?
Correcto. Comenzando con el noticiero.
Sobre todo, ¿no? Por la tarde-noche.
Comenzando con el noticiero de las 12 del día. Vamos a analizar todo lo que sucedió en el Juego de las Estrellas la noche anterior. Y el derbi de jonrones, que va a ser el lunes por la noche en Los Ángeles.
Me hubiese gustado ver a Jordan ahí.
Qué pena que no puede estar.
Sí.
Pero acuérdate que ese derbi de jonrones fue el que lesionó dos veces
Céspedes.
A Joenny Céspedes.
Y ganó En forma consecutiva ganó dos.
Sí, pero luego estuvo en las dos veces, dos semanas en la lista de lesionados después de justamente el derbi de jonrones.
Que a propósito, hay grandes posibilidades de que Yuelki y su hermano, no es un slugger como Yuanis, ya esté en grandes ligas en septiembre. Y verá, se está hablando de esa posibilidad, ¿no?
Así
cuando
es.
Cuando amplíen el roster, ambos estén con los medias blancas.
Así es. Bueno, damas y caballeros, los estamos poniendo al día de lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. ¿Por qué no repasar rapidito las tablas de posiciones en el béisbol de las mayores antes de entrar a otros segmentos? Como todos los lunes, repasamos las tablas de posiciones. Los Yankees, con 61 victorias y 25 derrotas, están al frente, no solamente al frente de la liga, el mejor equipo del béisbol de las grandes ligas. Pero acuérdense de esto. De 25 derrotas Yankees, Aroldis Chapman tiene 3 de ellas.
Sí, perdió en la jornada dominical.
Así es.
Que los Yankees perdió sábado y domingo contra el equipo de los Medias Rojas. Aún así, Pepito, la diferencia del equipo de Nueva York contra Boston,
correcto,
es de 14 partidos.
Correcto, pero los Boston ahora lo que está tratando es de clasificar al wild card de la Liga Americana. También Tampa Bay, que está a 15 juegos y medio. Toronto a 16 y medio, oigan esto. Los Orioles de Baltimore han ganado 8 partidos consecutivos y están a solo un juego por debajo de los 500.
Sí.
Y están a solo 2 juegos del wild card de la Liga Americana.
Los Marlins, que bueno, el partido del sábado estuvo a su favor al final del encuentro, pero vino un jonrón de Javi Báez y dejaron el campo el equipo de los Marlins.
Correcto. Bueno, mientras tanto, en la Americana Centro, Minnesota, con 48-40. Está
mejor dicho, Lindor.
Ayer Lindor se ponchó con 2 en base para terminar el
partido. Pero dio un ron decisivo el sábado.
El sábado, correcto. Cleveland, por debajo de 500, está de segundo. Recuerden, este año podríamos tener por primera vez un equipo con promedio mediocre o inclusive malo por debajo de 500 en los playoffs. Los Medias Blancas de Chicago están a 5 juegos de Minnesota. Luego están los Tigres.
No, y Chicago, los Medias Blancas, por debajo de los 500.
Sí, están a 2 juegos por debajo de los 500. En la Americana Oeste, Houston, con 56-29. Ellos están jugando muy, pero muy bien. Han ganado 8 de los últimos 10. Seattle ha ganado 8 en fila, con 45-42. Luego está Texas, Angelinos y Oakland, que se puede ir a pescar y nadie los echa de menos. Los Mets, pese a que perdieron ayer, siguen de primeros en la Nacional Este. Atlanta a juego y medio detrás de ellos. Filadelfia a 7, Miami a 11. Washington se puede ir a pescar. Milwaukee de primero en la Nacional Centro con 48-39. Luego están los Cardenales a 2.5. Piratas a 11.5. Cachorritos y los Rojos se pueden ir a pescar.
Tú, Pepito, antes de seguir con la tabla de posiciones, ¿qué te diría si, bueno, Washington ganó el 19 de la Serie Mundial? 2022 ya tiene asegurado prácticamente el frío sótano.
Sí.
Hazte la idea de que este año, por ejemplo, Barcelona ganó la Liga de España. Y al siguiente año está en 10.º, 11.º lugar. No en el frío sótano, que Real Madrid ganó este año. Y el año que viene está en el puesto número 14 y 15. Sería un escándalo, ¿no?
Sería un escándalo.
En el béisbol.
Pero
no pasa eso.
En la pelota pasa mucho que el campeón mundial el año entrante termina de último en su división.
Sí.
Y viceversa. El que termina de último gana la Serie Mundial.
Pocos equipos han ganado 2 o más Series Mundiales consecutivas. Bueno, el último fue los Yankees, 98 y el 2000. Ahí estaba el Duque Hernández. Y Toronto con Cito Gastón en el 92-93.
Los Gigantes se convirtieron en uno de los primeros clubes. No sé cuál año
10,
fue.
10, 12 y 14.
Sí, pero en uno de esos años entre medio terminaron de últimos.
Sí.
O sea,
sí,
ganaron la Serie Mundial, y terminaron de últimos y volvieron a ganar.
Pero eso con el Bayern de Múnich no puede pasar.
Jamás. Jamás.
No, que termine en el último lugar sería un escándalo.
No pasa eso en el fútbol europeo.
Sigue con la tabla de posiciones.
Hay tres equipos en la Liga Española que nunca han jugado en la segunda división.
Uh-huh.
El Barcelona, el Real Madrid y el Bilbao.
Sí.
O sea, nunca, ni siquiera, acuérdate que no tienes que terminar de último, con que termines entre los peores 3, vas
ya
a la segunda división.
La segunda.
Y el Barcelona y el Real Madrid y el Bilbao nunca han terminado entre los peores 3 de la Liga
Increíble.
Española. Así es. Y bueno, por último, los Dodgers con 56-29, están los Padres a 8 juegos de ellos, San Francisco a 12.5, Arizona y Colorado se pueden ir a pescar. Y en la lucha por el wild card, que es lo más interesante de todo, en la Liga Americana, oigan esto y apunten, ¿no? Hoy por hoy, si el wild card, si la temporada terminara hoy, Boston, Tampa Bay y Seattle clasificarían al wild card. Toronto quedaría fuera por el rompeempates de juegos interdivisionales, porque Toronto y Seattle tienen el mismo récord, ¿ok? Pero han ganado, Seattle ha ganado más partidos en su división. Mientras tanto, Baltimore está a dos juegos, Cleveland a dos juegos y los Medias Blancas a dos juegos del último cupo disponible en la Liga Americana. En el viejo circuito, ¿quién iría a los playoffs con el wild card? Los Bravos de Atlanta, los campeones mundiales, Padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia. Esos tres, pero oigan esto, los Cardenales a solo un juego del último lugar, los Gigantes a dos y Miami, los Marlins a cuatro juegos del último cupo en la Liga Nacional, sí, a los playoffs.
Tienen posibilidades aún.
Por supuesto que sí. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Está jugando en estos momentos el Euro femenino en Europa, así como el año pasado vimos el masculino, como Italia fue campeón solamente para no clasificar al Mundial 4 meses después. Bueno, este es un torneo continental femenino y se juega cada 4 años igual que el masculino, exactamente igual, con varios grupos y orden de juego con los mismos 8, 16 que clasifican a la próxima ronda, 24 finalistas, luego 16 clasifican, 8, 4, 2 y 1. En este momento Inglaterra está jugando con Noruega, Inglaterra está de primera en el grupo A, Noruega en el segundo lugar, Austria e Irlanda del Norte son los últimos dos en ese grupo. En el grupo B, igual que en el Mundial, España y Alemania los han puesto en el mismo grupo. Esto es femenino, por supuesto. Ambos tienen 6 unidades, Finlandia y Dinamarca tienen 0 cada uno. El grupo C, Portugal. Me gustaría ver cuál es la versión de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa femenina, que ya tienen un empate tras un partido. Suiza, todos tienen un empate tras un partido. Suiza, Holanda, Suecia y Portugal. En el grupo D, Francia, Islandia, Bélgica e Italia. Y al igual que sus compatriotas masculinos, las italianas perdieron su primer partido en la Euro femenina, ¿okay? Y entonces Francia tiene una victoria, le ganó a Italia, Islandia y Bélgica un empate, Italia una derrota. Así que el formato es exactamente el mismo que en el masculino y vamos a seguir desarrollando el Mundial femenino, la Euro femenina en los próximos días. Mientras tanto, ponerse al día con lo que está pasando en la Champions League. Ustedes saben que se están llevando las preliminares, ¿ok?, de la Champions League, porque hay muchos equipos que todavía tienen que clasificar, ¿ok?, a la ronda de liguillas de la Champions League. Y solamente recordarles a los amigos que esto es un proceso muy lento, con muchos equipos que todavía tienen que jugar una ronda preliminar, a veces dos, para poder clasificar. Tenemos ya 26 de los 32 clubes que van a clasificar, que van a jugar en la próxima Champions League. Y este año la Champions League va a ser muy desgastadora porque van a jugar los 6 partidos en la fase preliminar, que es la ronda de liguillas. Se van a jugar 6 partidos en 9 semanas. Nunca se ha hecho eso. Generalmente se juegan 6 partidos en 12 semanas, 11 semanas, pero nunca en tan poco tiempo. Y es porque tenemos el Mundial de Qatar en noviembre, que termina justamente una semana antes de Navidad. Y todo el mundo tiene que estar con su selección nacional por ley de la FIFA y la UEFA. Todos los futbolistas tienen que estar con su club, con la selección nacional, 20 días antes del arranque del Mundial de Fútbol. Así que todas las jornadas europeas tienen que haber terminado la fase preliminar 20 días antes de que comience la Copa Mundial, sí, de Fútbol.
Bueno, Pepito, ya que estamos tocando el tema del balompié, quería señalar que un grupo con varios de los equipos o clubes de fútbol, ¿no?, más poderosos del mundo, se está enfrentando desde hoy lunes contra la UEFA, ¿no? El ente que es el organizador de la Champions League, y esto es una batalla legal que podría desembocar en el cambio más radical de Europa en más de 25 años. El proyecto de la Superliga fracasó en su momento de lanzamiento hace ya poco más de un año y medio, ¿no? Cuando estábamos en plena pandemia. Uh-huh. Pero la compañía formada ahora por 12 clubes, ellos dicen rebeldes, ¿no? Entre ellos equipos que no tienen muchos chavitos, como dice Valois. ¿Cómo es eso de chavitos, eh? No tienen muchos chavos. Real Madrid, el Barcelona y el Juventus. Bueno, entre ellos, ¿no? Llevaron el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Y bueno, hay 15 jueces de los 27 Estados miembros de la UEFA que van a escuchar estos argumentos durante hoy lunes, mañana martes, pero todo parece indicar, Pepito, de que no se va a conocer esto, la decisión final, hasta dentro de un año y pico. Así que esta historia es larga para estos clubes, sobre todo clubes ricos, y la UEFA.
Bueno, dice Florentino Pérez que él tiene un contrato firmado de los otros equipos que ya se negaron a honrar, porque esa es la palabra que podemos utilizar, que tiene un contrato firmado con el Chelsea, el Manchester City, el Manchester United y varios
otros equipos. Los equipos que se están muriendo de hambre, correcto, que no tienen plata.
De que iban todos ellos a armar una Superliga. Yo me imagino que esto, en un contrato firmado en la corte, tiene que valer algo.
Claro, sí, sí.
Pero bueno, vamos a saber. Esto es una saga que va a seguir. Víctor, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el boxeo profesional?
Bueno, mis amigos, el cubano Ramsés Barthelemy ya está en la última fase de los sparring libres, con miras a su próxima pelea. Va un combate sumamente difícil. Yo diría que después de su pelea con Kirill Ray, con el cual perdió hace ya 3 años, esta pelea contra el púgil norteamericano Gary Russell pudiera ser la más difícil para el púgil cubano, que reitero, solamente tiene una derrota, esta que mencioné, y también tiene un empate contra Robert Easton Jr., que fue en el 2019. El resto de las peleas han sido victorias para el guantanamero habanero Ramsés Barthelemy. Ha ganado 29 peleas con 15 knockouts. Estamos hablando de más del 50% de sus victorias han sido por la vía rápida. Pero hay un pero. Gary Russell tuvo una brillante carrera amateur con el equipo olímpico de Estados Unidos y también el equipo mundialista. Pero ahora a nivel profesional, siendo un peso súper ligero, estamos hablando de 135, 140 libras, ha ganado todas sus peleas por la vía rápida. Y no es récord hasta ahora por las pocas peleas que tiene, 15 en total, pero es una vera realmente muy impresionante para un 135, 140 libras. Ahora está en el peso súper ligero, que es hasta 140 libras. 15 de 15. Y aparece número 4 en esta división por Estados Unidos y séptimo a nivel global. Por supuesto, mejor posición que la que tiene Ramsés Barthelemy, que aparece número 1 entre los 7 140 libras que están boxeando a nivel profesional, los boxeadores cubanos, y figura número 21 en el ranking de lo que es Box Record, que es la compañía encargada de llevar al récord de los púgiles a nivel global, tanto a nivel amateur como a nivel profesional. Este combate se va a efectuar este 30 de julio en Brooklyn, Nueva York, y será transmitido a través de la televisión a una buena cifra de países. Y en su último combate, el norteamericano Russell derrotó por un nocaut técnico en el 10º round a Victor Postol. Estamos hablando de un peleador que fue ya campeón mundial, y con esa victoria el norteamericano logró el título continental de la Asociación Mundial de Boxeo, una corona que estaba vacante. Y también tiene victoria sobre Marrufo, le ganó a Huertas, a Luis Castillo, y un éxito contra Giovanni Santiago, que fue en el año 2021 un nocaut técnico en el asalto número 6. Tiene una buena cifra de peleas ganadas por la vía rápida en el primero, en el segundo round, y creo que el cubano Ramsés Barthelemy va a tener que boxear desde afuera, moverse rápido y piernas y manos, y bueno, tener una buena esquiva, ¿no? Si va a querer mantenerse los 12 rounds de este combate contra Russell, reitero, un peleador nato que tiene tremenda potencia y sale ligeramente favorito para ganarle al cubano Bartolomé. Está aquí el boxeo, papito.
Cuando regresemos, damas y caballeros, todavía tenemos mucho béisbol. Vamos a resumir lo que pasó este fin de semana en las dos finales del torneo de tenis británico Wimbledon y los Sultanes del Swing con un muchacho de Holguín. Todo eso y mucho más en la segunda media hora después de estos mensajes.
Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edenio Navas y Pepe Lacayo. Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita de José Balboa, que en este momento está cogiendo el teléfono, está llamando a uno de nuestros socios en Cuba, para que sepa si estés listo para coger la llamada, Mr. Raúl Red Sox.
Está llamando a la ciudad más bella de Cuba.
Sí, con el aeropuerto más grande de toda América Latina.
Después está Cienfuegos.
Sí, sí, no, increíble. Damas y caballeros, con mucho cariño y mucho gusto, desde el estudio B les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, Edenio Navas González. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Víctor Fabián González. Y, por supuesto, ya mencioné a José Balboa, que está llamando a Raúl Red Sox en este momento. Así que coge el teléfono. Ah, bueno, me están diciendo que pronto vas a estar en línea. Cuando esté Raúl, vamos a hablar de la hazaña de su equipo, que le hizo los Medias Rojas de Boston. Le hicieron anoche.
Dos rayitas de cuatro.
Raúl Red Sox, estás al aire en vivo. Muy buenas.
Sí, buenas noches para ti, para ti, Lacayo, para Demio y para todo el colectivo de realización del programa y para nuestros queridos oyentes.
Buenas noches, campeón. Yo le estaba comentando, papito, que de ciudades grandes en Cuba, las más bellas son Holguín y le sigue Cienfuegos. Ahora, entre las más pequeñas, te lo digo yo porque recorrí Cuba de norte a sur y de este a oeste, ¿no? De las más pequeñas, las ciudades que más me gustan, Trinidad, la Villa de Trinidad y Baracoa. ¿A quién no le gusta visitar a esas cuatro que mencioné? Holguín, Cienfuegos, Trinidad, que pertenece a Santo Espíritu, y a Guantánamo, ¿no? Que está Baracoa. ¿Estás de acuerdo conmigo, Raulito?
Sí, como no, completamente de acuerdo. Son cuatro bellas ciudades y su gente son muy especiales.
Sí, sobre todo en Baracoa.
Y gente muy humilde, muy servicial.
Cuando comenzó la serie de cuatro partidos en Fenway entre los Yankees y los Medias Rojas, a más de uno se le ocurrió, especialmente después de los primeros dos partidos, que los Yankees le iban a dar la paliza del siglo a los Medias Rojas, que se iba a llamar la masacre de Boston.
La escobita. Nada.
Sin embargo, anoche, los últimos dos días, pero especialmente anoche, los Medias Rojas le hicieron a los Yankees lo que los Yankees le han estado haciendo a todo el mundo durante la temporada regular, que es venir de atrás y seguir presionando y seguir presionando y ganar el partido. Anoche lo perdió Aroldis Chapman. No es que haya lanzado mal, pero bueno, hay que tener un poquito de suerte también, y no la tuvo. No,
DJ tuvo culpa.
Dos chiringuitas.
De Downs,
no,
sí.
Hay dos chiringuitas, sí, que aterrizaron, que la Mayhew no jugó bien. Yo no sé si Raúl Red Sox tuvo la oportunidad de ver los pormenores, los highlights de ese partido.
No, no, y precisamente lo iba a descargar esta tarde y estamos sin electricidad, pero más tarde lo voy a ver.
Hay dos chiringuitas que aterrizaron en el right field corto, que la Mayhew dijo, I got it, yo la tengo, y simplemente no pudo hacer la cogida. Entonces ya cuando los outfielders oyen que el infielder dice, es mía, yo la tengo, ellos, para no chocar, por supuesto, para no colisionar, ellos ya no van a buscar la pelota. Y a las dos veces, la Mayhew dejó caer la pelota. Una de ellas fue justamente la carrera de la victoria, ¿verdad, Demito? Tuviste,
sí,
esa jugada.
Mm-hmm.
¿Okay? Y entonces, claro, ya después los Medias Rojas, gracias a Trevor Story, que conectó un doblete con las bases llenas, todo el mundo anotó, hasta el cargabates. Y ya después de eso hubo un doble play al final con dos en base también. O sea, todo resultó para los Medias Rojas. Y como yo había dicho, generalmente esto es lo que le hacen los Yankees a todo el mundo. Están atrás durante todo el partido, vienen de atrás y ganan en el séptimo, octavo inning. Y entonces viene el taponero y el otro equipo tiene dos en base y así termina el partido.
Bueno, Raulito, me imagino que estuviste preocupado con las victorias de jueves y viernes, ¿no?
Sí, como no, es como dice la Gallo, la verdad es que bastante difícil en esos partidos. Yo lo estuve siguiendo por acá por internet eso, y la verdad es que pensé que ambos se iban a perder. El equipo de los Medias Rojas sacó a flote el orgullo, y yo recuerdo la temporada, por ejemplo, el 2018, cuando Boston tuvo una temporada magnífica, además de 100 victorias, que Boston le ganó una serie de 4 partidos en el Yankee Stadium a los Yankees, y sin embargo, estando tan bien como están los Yankees, que están verdaderamente fuera de liga.
Dividir es bueno.
Una victoria. Sí, como no. Y teniendo esta temporada y vinieron acá a Boston y no pudieron llevarse esa serie. Es muy importante para Boston, teniendo en cuenta que Boston tiene 9-20 en su récord contra los rivales divisionales. Una división en la que los Orioles de Baltimore, si ganan un partidito hoy, se ponen 44-44 y todos los equipos estarían jugando por encima de 500.
Sí.
Bueno, nosotros dimos las tablas de posiciones. ¿Qué diferencia en la Liga Americana Este a la, por ejemplo, la Oeste? Que solamente el Minnesota está por encima de los 500. Recuerden que yo lo he dicho muchas veces, que este año pudiéramos tener por primera vez en la historia un equipo con un récord negativo. Ni siquiera estoy diciendo de 500. Un equipo con más derrotas que victorias en los playoffs en la Liga Americana o en la Liga Nacional. Esto se convertiría en otra NBA. Nosotros hemos visto equipos en el baloncesto de la NBA que clasifican a los playoffs con 4 derrotas más que victorias.
Sí, pero mira, en el sitio web al BAT hay un artículo hablando sobre el tema de Boston y sus juegos contra rivales divisionales, donde tenía 0-8 en series contra rivales divisionales, diciendo que si Boston continuaba con esa proyección, terminaría con aproximadamente 85 victorias y estaría comprometido a su clasificación a los playoffs. Así que tal parece que no va a ser tan sencillo clasificar con un récord negativo.
Sí. Bueno, Raulito, ¿cuántos años hace que tú eres fanático de los Medias Rojas?
Hace muchísimos años.
Hace muchos años.
Desde antes del 2004.
Entonces, tuviste la oportunidad, ¿no?, de ver esa racha negativa. Los Medias Blancas le pasó lo mismo, 80 y pico años sin ganar. Claro, los Cachorros impusieron récord, ¿no?, 108 años sin ganar una serie mundial. Pero fue una racha increíble de más de 8 décadas, tanto de los Medias Blancas como del Boston, sin ganar un clásico de octubre.
Sí, como no. Ahora mismo una de las rachas más largas que se encuentra vigente es la de los... este equipo que era antes los Indios de Cleveland,
sí,
que ahora son
los Guardianes.
Los guardianes de Cleveland.
¿Tú has tenido la oportunidad de ver, aunque sea por video, los highlights de la Serie Mundial 1986, donde los Medias Rojas de Boston tenían prácticamente ya, estaban, sí, la champaña en el hielo.
Mex.
Ya habían abierto las botellas de champaña en el clubhouse y como se derritieron los Medias Rojas en el décimo inning y perdieron ese partido, y los Mets ganaron el sexto juego y dos noches después el séptimo juego de la Serie Mundial. ¿Tú viste esos 20 minutos, okay, que fueron un desastre para los Medias Rojas de Boston en la Serie Mundial 86?
Sí, yo he visto mucho material sobre los Boston Red Sox en video y tengo muchos documentales. Incluso tengo la serie de Ken Burns Baseball, la tengo completa en español, en DVD originales. El error de Billy Buckner de no bajar el guante fue catastrófico.
Sí.
No, pero entonces, antes de eso hubo un wild pitch por parte de Kevin Schiraldi, creo que fue, ¿no? Y antes de eso, o sea, fue un desastre tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. De esas cosas que uno hay que ver 6 meses de pelota para ver a un equipo cometer 4 o 5 errores en un inning de esa manera. ¿Okay? Pero uno tras otro. Porque tú te acuerdas el turno al bate de Mookie Betts, ¿no? Que Kevin Schiraldi casi le da un pelotazo y él se quita. Y esa fue la carrera del empate.
Sí.
Bueno, mira, hay una película muy muy cómica que se llama Fever Pitch, de Jimmy Fallon, creo que actúa, y en esta película hay una alusión a él, es un fanático de Boston, y en un momento determinado le quitan el casete porque tenía grabado una y otra vez esas repeticiones de jugada del 86, y él estaba como catatónico frente a la televisión y le decían, ¿tienes más de esto? ¿Dónde tienes más de esto? Y se lo querían quitar los amigos porque realmente lo afectaba mucho eso, ¿no?
Sí, ese fue un gran año de Gooden en su tercera temporada, había ganado 24 en el año anterior, ¿no? Y nadie se imaginó que en los 3 primeros años de Gooden, que ganó casi 60 partidos y perdió 15 o 16, iba a terminar con el desastre que terminó Gooden en su carrera.
Habían 2 outs con 2 strikes. Boston estaba a un strike de ganar la Serie Mundial. Sencillo, 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 sencillo.
Error.
No, primero wow pitch, luego error.
Error.
Todo eso con 2 outs y 2 strikes. ¿Okay? Sí. ¿Tú te puedes imaginar eso?
Eso ha sido en el documental que yo vi sobre la maldición del Bambino, que está en internet. Hay entrevistas a muchos fanáticos de Boston, y la verdad es que uno ve en el rostro de estas personas cómo vuelven el tiempo hacia ese momento y el sufrimiento tan grande que genera en los fanáticos de los Medias Rojas ese momento.
Bueno, hay un compatriota tuyo que se llama Tani Pérez, que también Boston tenía prácticamente ganada la Serie Mundial 1975.
La época de Tiante.
Correcto. Uh-huh. Y con 2 outs, Tani Pérez conectó un jonrón de 2 carreras de un globito que le tiraron. ¿Quién le tiró el globito, Edemio? ¿No fue Mike Torres?
Yo creo que sí.
Le tiró un globito de esos de que pelota infantil, de lo que tú ves ahí, ni siquiera en la universidad, pelota de escuela secundaria. Y Tani Pérez conectó un jonrón de 2 carreras. Y luego los Rojos de Cincinnati empataron el partido. Y en el noveno, Joe Morgan, con un sencillito, una chiringuita, impulsó la carrera del Gane en Boston.
Sí, parecía que Boston estaba destinado a no ganar nada más. Mira, pero hay un caso parecido y creo que peor que el de los Medias Rojas. En un partido en la final contra Texas Rangers, contra los San Luis Cardinals.
Ah, sí.
Dos veces estuvieron a un strike de ganar la Serie Mundial. 2 veces.
Correcto.
Y las 2 veces el muchacho de la tercera base, no recuerdo cómo se llamaba, los dejó fuera y les ganó el partido.
Correcto. Nosotros narramos ese partido, ¿te acuerdas, Edemio?
Sí.
Sí, narramos ese partido para ustedes. Yo no sé si tú todavía estabas con nosotros enganchado escuchando la Serie Mundial en aquel entonces.
Sí, yo estaba enganchado en esa época allá con ustedes. Ya yo lo estaba escuchando por Martín.
Pero me acuerdo de ese partido cuando los Texas Rangers trajeron a un derecho para lanzarle un derecho y fue sencillo. Trajeron a un zurdo para lanzarle a un zurdo y sencillo. Y luego vino el triple contra la cerca, ¿se acuerdan?
Ahora, esa serie Yankees contra Boston fue memorable en el 2004, ¿no? Cuando Boston ganó su primera Serie Mundial en más de 8 décadas. Aquel jonrón del Papi que empató, después ganó, y fue histórico esa victoria de Boston, que estaba perdiendo 3-0, después ganaron 4.
Bueno, Big Papi se convirtió en el primer pelotero en toda la historia del deporte en conectar en cuestión de 24 horas 2 batazos para dejar en el campo a los Yankees.
A los Yankees, 2004.
Sí, como no, el primer partido, el cuarto juego lo lanza el Pipe. Yo lo vi completo, después lo pude ver en retrospectiva, gente que lo grabó y eso. fue un juegazo de béisbol, la verdad. El manager de los Dodgers, Dave Roberts, se robó una segunda base importantísima.
Correcto, contra Mariano Rivera. Y todo el rally contra Mariano Rivera, que era en aquel entonces el taponero más difícil del mundo, excepto cuando venían los Medias Rojas de Boston. Pero tú sabes, con todas las frustraciones que tienen los fanáticos en Nueva Inglaterra de los Medias Rojas de Boston, por lo menos ustedes tienen el consuelo de que son el único club de béisbol en ganar una serie de playoffs, 4-3, tras estar abajo 3-0.
0-3, sí. Pero bueno, era un equipo grande, Mr. Boston, con Chilling. Bueno, Chilling compartió el premio al jugador más valioso en el 2001 con el equipo de Arizona, ¿no? Estaba Pedrito, Hall de la Fama, Arroyo, un cubano-americano que jugó durante muchos años, Bronson Arroyo, el pelute, recuerda que era guitarrista. En esa época el Boston lo que tenía era un trabuco.
Sí, era un gran equipo, el equipo del 2004.
Derek Lowe, Walt Field también.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora a la próxima sección, el tenis profesional? En la rama masculina del torneo de tenis británico Wimbledon, no hubo sorpresa. El número uno, Novak Djokovic, hizo exactamente lo que tenía que hacer. Se coronó campeón. Había perdido el primer set contra el australiano de origen griego, Nick Kyrgios. El australiano ganó el primer set 6-4, pero luego no, Djokovic hace lo que generalmente hace. Y ganó los próximos tres sets consecutivos, 6-3, 6-4. El último set le costó bastante. Tuvo que acudir a 7 rompeempates para ganarlo 7-6, pero se adjudicó el torneo de tenis británico Wimbledon. Exactamente 24 horas antes en la rama
femenina. La Rybakina sí dio la sorpresa, ¿eh?
Sí. Yo le voy a decir una cosa. Nadie esperaba esto en la rama femenina. Yo sé que hacen falta. No pudieron clasificar, no pudieron jugar, ¿ok? Por sanción. 8 tenistas rusas y bielorrusas que están entre las primeras 64 del mundo.
En la rama masculina pasó lo mismo.
Correcto. Pero bueno, en la rama masculina fue peor porque Danil Medvedev, que era el número uno, no pudo jugar. Uh-huh. Pero en la femenina, en masculinos hubo 4 o 5 que no pudieron jugar. Pero en la rama femenina no pudieron jugar 8. ¿Qué significa esto? Que otra rusa nacionalizada kazajstán, Elena Rybakina, nacida en Moscú, con pasaporte de Kazajstán número 17, fue la que ganó la rama femenina del torneo de tenis británico Wimbledon, derrotando a la muchacha de Túnez, que era la número 3, que es, según la prensa, la que debió de haber ganado, Ons Jabeur, que fue la que perdió la final contra Elena Rybakina en 3 sets, 6-3, 6-2, 6-2. ¿Qué significa esto? Rafael Nadal tiene exactamente un mes para recuperarse de su lesión en el abdomen, para tratar de jugar en el Abierto Norteamericano de tenis, que se juega a finales de agosto, principios de septiembre. Ahora, la pregunta para Raúl Red Sox. ¿Tú crees que Rafael Nadal pueda participar en ese torneo?
Bueno, yo lo veo difícil. Yo creo que con la atleta está entrado en él, es cada vez más difícil recuperarse de lesiones. Podría jugar lesionado, pero habría que ver qué costo tiene ya para lo que le queda de la carrera y cuál es el balance que hace él para apostar a jugar así, lesionado. Yo creo que no se va a recuperar.
Te voy a decir lo que le pasa a la televisión norteamericana cuando un tenista a este nivel se retira de una semifinal. La semifinal supuestamente se iba a jugar masculina entre Rafael Nadal y Kyrgios, el muchacho que perdió la final contra justamente contra Djokovic. ¿Tú sabes lo que pierde la cadena de televisión de todos los países cuando esa semifinal no se puede jugar por lesión? Edemito, tú que a ti te encanta la plata.
No, la cifra es multimillonaria.
¿Tú sabes lo que perdió ESPN porque Rafael Nadal no pudo jugar la semifinal contra Kyrgios?
En comerciales.
Perdió
en
más de $15 millones. Uh-huh. ¿Ok? Ahora, ¿hasta qué punto quieren las cadenas de televisión y los organizadores de un torneo, cualquiera que sea, el Abierto francés, Wimbledon, el Abierto australiano, lo que sea, ¿hasta qué punto quieren un atleta que ellos saben no va a llegar a la final? justamente por razones como esta. Porque se retiró, estaba lesionado, se le puede pasar a cualquiera. Pero esto era, ustedes se leyeron el libro Una Muerte Anunciada. En este caso, una lesión anunciada. Sí. Todo el mundo sabía que Rafael Nadal no iba a llegar a la final por lesión. Todo el mundo. Es más, cuando perdió contra, cuando derrotó al norteamericano.
Bueno, en la familia, los mismos padres le pedían, por favor, que se retirara.
Pero si el norteamericano este le hizo 16 aces, el norteamericano este, porque no podía llegar a las pelotas en los cuartos de final. Y aún así, yo no sé cómo Rafael Nadal ganó los cuartos de final. Y no sé cómo ganó, clasificó a las semifinales. Pero Raúl Red Sox, yo estoy de acuerdo contigo. Él va a tener que ser evaluado por los médicos del abierto norteamericano y su médico. Para ver, porque qué pena ver a un tenista como Rafael Nadal luchar. Cuando ya se nota que, como tú dijiste, por cuestión de edad, quizás no pueda jugar la final por lesión.
No, esta es que lo sufrió mucho contra Taylor Fritz, el muchacho californiano, pero demostró que tiene tremendo corazón. No ahora en este torneo, lo ha demostrado siempre Nadal. Y si hubiese sido otro tenista, con lo que le pidieron los padres, la familia que estaba ahí en Londres, se hubiese retirado. Pero ganó tremendo partido y Nadal contra Fritz.
Bueno, ¿qué les parece con la última?
Y también quería decir que tienen un puesto en duda la participación de Djokovic
en Nueva York.
Sería un tremendísimo golpe para el torneo.
Correcto, correcto. Bueno, va a estar Daniil Medvedev, que no pudo jugar en Wimbledon. Parece que sí va a poder jugar en el abierto de tenis norteamericano. Ese es
pero
un tema.
Es el número uno del mundo, pero los más mediáticos, como ha expresado Raulito otras veces, ¿no? Son Nadal, el nombre está ahí, y Djokovic.
Sí, claro, no son emblemáticos.
Sí.
Muy bien, la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Holguín, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Muy bien, le damos las gracias a Dire Straits, a Mark Knopfler, a Warner Brothers por prestarnos esta cancioncita para que podamos tener la sección favorita de Holguín. Estábamos hablando en la primera media hora que Néstor Cortés, el pitcher zurdo de los Yankees, se convirtió en el primer abridor cubano zurdo en participar en el Juego de las Estrellas desde que Mike Cuellar logró la hazaña en 1974. Víctor, todavía no había nacido.
No.
¿Tú naciste, en qué año naciste tú? Mira, pues sí, no había nacido todavía. Así que, damas y caballeros, de todos los cubanos que han participado en los Juegos de las Estrellas, ¿cómo es posible que en 40 años no hayamos tenido a un zurdo abridor cubano en el Juego de Estrellas?
Que a propósito, Baltimore no gana una Serie Mundial desde hace buen tiempo, Raulito.
83.
¿Mm? Correcto. Y exactamente la edad que tengo yo, 39 años.
Entonces, mira, Mike Cuellar, que a propósito era íntimo amigo del Guajiro Peña, pero les estoy diciendo íntimos amigos, se conocían muy bien, eran compañeros de cuarto cuando estaban con Baltimore, siempre fueron buenos amigos. El Guajiro Peña siempre habla maravillas de Mike Cuellar. Fue el último zurdo cubano abridor, porque también estuvo Aroldis Chapman,
¿okay? Sí.
Pero estamos hablando de abridor en lanzar en un Juego de Estrellas. El primer cubano que va a participar en un Juego de Estrellas como abridor desde, bueno, no será abridor, pero él es abridor, desde José Fernández en el año 2016, y es el cuarto abridor nacido en Cuba en participar desde el año 2000. Así que Néstor Cortés, claro, no siempre en la vida no todo es alegría, no va a poder jugar Jordan Álvarez debido a una lesión en la mano y la muñeca derecha. Así que no lo vamos a poder ver conectar esos jonrones espectaculares en el derbi de jonrones, ni tampoco lo vamos a ver en el Juego de Estrellas.
Sí, Raulito, tú viendo en blanco y negro, ¿no?, lo que ha hecho hasta ahora Otani, que es digno de elogios, ¿no?, porque no todo el mundo lanza bien en grandes ligas y conecta jonrones, ¿no?, impulsa la carrera y tiene un promedio ofensivo tan bueno. Pero yo creo que en la actualidad Jordan tiene mejores números que Otani.
Sí, no da la duda. Lo que pasa es que, como bien tú dices, Otani tiene esa particularidad que es muy rara en el béisbol moderno, de ser un excelente lanzador y ser un excelente bateador. En el béisbol antiguo sí, He dado el caso de Beirut y otros tantos que eran grandes bateadores y que a la vez eran grandes pitchers. Yo quería significar...
Con la diferencia que cuando el Bambino era lanzador del Boston, ante los Yankees, se destacaba como pitcher más que como bateador.
Sí, correcto. No, yo quería significar que viendo el roster de los jugadores que van al Juego de las Estrellas, me llamó muchísimo la atención la temporada que está teniendo Justin Verlander a sus 39 años.
Increíble.
Con una lesión tomillón que volvió a ella, y la verdad es que lo está haciendo increíble. Tiene 12 salidas de calidad, tiene 11 victorias, tiene un promedio de efectividad de 2 carreras. La verdad es que es increíble cómo este pelotero sigue jugando a ese altísimo nivel.
Yo pensé que después de la operación, esa situación que tuvo médica, que él logró aprovechar el momento y se casó, se fue de gira a Europa, de vacaciones, de luna de miel, yo pensé que no iba prácticamente a regresar más a las grandes ligas, y ha sido todo lo contrario. Está como el buen vino, ¿verdad?
Así mismo. No, y que el equipo de las estrellas de la Nacional, yo lo veo más fuerte en el picheo, pero el bateo del equipo de la Americana está bastante fuerte. El Boston solamente pudo colocar 2 jugadores, Rafi Devers y Sander Bogaerts, pero son 2 extremadamente buenísimos peloteros, y esperemos que, bueno, que la Liga Americana, yo siempre le voy a la Liga Americana, que se lleve ese juego de las estrellas.
Y otra cosa, Raulito, batear 300 en grandes ligas es casi imposible ya. Es un grupito chiquitico, sí. Por encima de los 300.
Sí, como no, yo había estado viendo el torneo de Harlem, por ejemplo, en Rotterdam, allá, en
Holanda. Hoy Cuba jugó con Estados Unidos, perdió o ganó.
No sé el resultado.
Lleva 2 derrotas consecutivas. No solamente decirle... Perdón, ¿qué iba a decir?
Sí. No, que iba a decir que la zona de estrella es mucho más amplia en las grandes ligas. Estaba viendo... Y por eso es que es difícil batear, porque no es muy difícil.
Bueno, sí. Un día tenemos que hablar del concepto de juego de estrellas, porque que yo sepa, este es el único país, y Cuba también lo ha hecho en la pelota, pero en Europa, en fútbol, en baloncesto, en voleibol, no hay juego de estrellas. En América Latina no hay juego de estrellas en ningún deporte.
En Cuba sí.
En Cuba sí, porque por la proximidad a Estados Unidos y la pelota. Pero si tú vas a la Liga Argentina de baloncesto o brasileña, ahí no hay juego de estrellas. En España no hay juego de estrellas, ni en fútbol, ni en voleibol, ni en baloncesto, ni en natación. No existe. Eso del concepto de juego de estrellas es algo muy americano. Raúl, Red Sox.
Correcto, y están perdiendo muchos ratings en los juegos de las estrellas porque no se juega nada ahí, y entonces muchas estrellas van allí solamente a lucir las camisetas, a compartir, a ser mediáticos.
Y muchas estrellas que los eligen no les interesa ir.
Así mismo.
Exacto, y el juego como tal no representa nada. En la NBA, por ejemplo, no se representa.
Un abrazo, campeón, saludos.
Muchas gracias a Raúl, Red Sox, por estar con nosotros desde Holguín. Damas y caballeros, muchas gracias a ustedes por vuestra atención. Recuerden, de una vez por todas, dice José Valois, muy buenas noches, y el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de la Declaración.